Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es martes 28 de diciembre. Protestas en Bolivia tras aumento en el precio de los combustibles. El invierno en Colombia afecta al bolsillo de millones de personas y temen que las nevadas congelen el comercio en Estados Unidos. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. La súbita decisión del gobierno de Bolivia de eliminar los subsidios de algunos combustibles, que llevó a un incremento de hasta 82% en los precios, provocó una huelga del transporte que ha afectado a algunas partes del país. El principal sindicato de transportistas de Bolivia, la Confederación de Choferes, se declaró en paro indefinido. Otras organizaciones estudian sumarse a la protesta, incluyendo la Central Obrera Boliviana, la principal confederación de sindicatos. Desde el Cono Sur, Verónica Smink, de BBC Mundo Radio, nos cuenta cómo la medida anunciada por Morales podría afectar su apoyo popular.
Según el gobierno, la eliminación de los subsidios a los combustibles frenará el contrabando a países vecinos y nivelará el precio de la gasolina y el diésel con la de los otros países. Las autoridades planean invertir los 380 millones de dólares que el Estado destinaba a subvencionar los precios del combustible en programas de alcance social. No obstante, la medida generó un fuerte rechazo en el país y provocó una huelga indefinida de los transportistas que afectó a algunas ciudades. El ministro de Finanzas, Luis Arce, aseguró que el impacto en la economía no tendrá el efecto altamente especulativo que se vio en los primeros días y pronosticó que los precios se estabilizarán la segunda semana de enero. En cambio, otros vaticinaron que este anuncio tendrá un efecto dominó. El precio de la gasolina es referente para el transporte y el transporte es referente para decenas de productos y ello generará mayores expectativas inflacionarias, especuló el analista económico Gonzalo Chávez de la Universidad Católica Boliviana. Según esta visión, el aumento en el precio de los combustibles llevará a un aumento en el precio de los alimentos, lo que afectará más a quienes menos tienen. Para algunos observadores, la inesperada iniciativa de Morales pone en juego su popularidad entre los sectores más postergados y la clase media, en el primer año de su segundo mandato. Sin embargo, Mario Galindo Sosa, analista del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, CEBEM, descartó que el anuncio tenga repercusiones inmediatas sobre la popularidad del mandatario. «Todo dependerá de las políticas que aplique en 2011», dijo a BBC Mundo Radio. Donde sí pronosticó cambios es en la alianza política que sustenta el movimiento al socialismo, el MAS, el partido gobernante. «El gobierno no tiene fondos para satisfacer las demandas de todos sus aliados», dijo, afirmando que en los próximos días se abrirá un proceso de negociaciones con los distintos sectores económicos, del cual dependerá la estabilidad futura del país. Desde el Cono Sur informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
La justicia rusa condenó por lavado de dinero al ex magnate del petróleo, Mijail Jodorkovsky, quien llegó a ser a principios de esta década uno de los hombres más ricos de Rusia. Varios líderes internacionales criticaron el veredicto, que ha sido interpretado como un indicador de hasta qué punto está dispuesto el Kremlin a tolerar la disidencia política. Fernando Peinado, de BBC Mundo Radio, tiene más información.
Jodorkovsky lleva entre rejas desde 2003 y el año que viene iba a ser liberado, pero con esta nueva condena por lavado de dinero podría quedarse en prisión 6 años más. El condenado llegó a ser uno de los oligarcas con más poder de Rusia y cayó en desgracia en 2003, justo cuando comenzó a financiar a partidos de la oposición al gobierno de Vladimir Putin. Muchos, dentro y fuera de Rusia, han criticado el nuevo proceso contra Jodorkovsky y han dicho que estaba políticamente motivado. Lo consideran una prueba de que Putin, ahora primer ministro, se presentará a las elecciones presidenciales de 2012 y de que para entonces no querrá que Jodorkovsky esté libre planteándole ningún tipo de oposición. Varios países, entre ellos Estados Unidos y Alemania, criticaron el veredicto. La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, dijo en un comunicado que el caso suscitaba serias preguntas sobre la politización de la justicia rusa. Las críticas estadounidenses se producen en un momento de acercamiento entre Rusia y Estados Unidos, cuya máxima expresión es el Tratado de Reducción de Arsenales Nucleares. Fernando Peinado, BBC Mundo Radio.
Para muchos, el hecho de que el gobierno de Bolivia haya elegido el 26 de diciembre para anunciar el aumento en el precio de los combustibles o que la sentencia Jodorkovsky en Rusia se haya dado a conocer en esta fecha no es inocente ni producto de la casualidad. Y como nos dice Rafael Estefanía de BBC Mundo Radio, con muchas personas de vacaciones por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la temporada parece ser especialmente adecuada para desviar la atención de las malas noticias o los anuncios que puedan generar controversia.
En Bolivia, el gobierno escogió el periodo navideño para dar la que tal vez haya sido la peor noticia del 2010 para los bolivianos. Mientras que en Rusia, el juez a cargo del proceso en contra del magnate petrolero opositor, Mikhail Jodorkovsky, esperó hasta el 27 de diciembre para empezar la lectura de la sentencia, originalmente prevista para mediados del mes. Ese mismo día, España anunció el alza del 9,8% en el precio de la luz. Para muchos, en todas estas naciones, la elección de las fechas no fue casual. La condena de Mikhail Jodorkovsky encontró la mayoría de los moscovitas de vacaciones. China, por ejemplo, esperó al 25 de diciembre del 2009 para anunciar la sentencia del disidente Liu Xiaobo, probablemente para minimizar la reacción internacional en favor del hombre que este año fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. De la misma manera, los gobiernos también pueden aprovechar estos momentos en los que otros acontecimientos capturan la atención. Muchos todavía recuerdan un correo electrónico enviado por una asesora del gobierno británico el 11 de septiembre del 2001, en el que se decía que este era un muy buen día para deshacerse de los anuncios que les gustaría enterrar. El email fue enviado apenas una hora después del impacto del segundo avión contra las Torres Gemelas, lo que generó toda una ola de críticas. Pero la asesora de gobierno de Tony Blair solo estaba aplicando una lógica a la que han apelado gobiernos de todo tipo. De hecho, la prensa británica rápidamente vinculó el consejo con un modelo desarrollado por un asesor del presidente estadounidense Bill Clinton, James Carville. En la concepción de Carville, el calendario se divide en días para malas noticias y días para buenas noticias. Y los encargados de prensa luego intentan asegurarse que, en la medida de lo posible, las malas noticias se den todas juntas y exclusivamente en los días para malas noticias. Así que tal vez valga la pena seguirles poniendo un poco de atención a las noticias en esta temporada festiva. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
El invierno que azota a Colombia ya está afectando el bolsillo de millones de personas, pues comenzaron a subir los precios de los alimentos básicos y además también ha afectado las expectativas de crecimiento económico para este año. Desde Bogotá, Hernando Salazar, de BBC Mundo Radio, tiene el informe.
Los aumentos de precios que han comenzado a registrar algunos alimentos en Colombia por culpa del peor invierno en la historia de este país no se veían desde hace más de una década. Han subido considerablemente verduras, hortalizas, frutas, tubérculos, cereales, granos y carnes, reconoce el Ministerio de Agricultura de Colombia, y aún no se sabe qué tanto pesarán esas alzas en el costo de vida de 2010, que en la última medición iba en un 2,5% anual. Expertos como el investigador económico Mauricio Reina le advierten a BBC Mundo Radio que los peores efectos pueden ser a mediano plazo porque todavía no se sabe qué tan afectadas quedaron las tierras. Las alzas se deben en buena parte a que ya van 1.300.000 hectáreas inundadas en toda Colombia. Muchas cosechas se han perdido, el transporte de alimentos se ha dificultado y han muerto 300.000 aves y 70.000 reses de ganado. Pero el invierno, que ha ocasionado daños por más de 6.000 millones de dólares en este país andino, también ha afectado el crecimiento económico, que apenas estará por encima del 4% anual en 2010. Y eso deja a Colombia muy por debajo de países como Paraguay, Uruguay, Perú, Argentina y Brasil, que serán los campeones del crecimiento en el 2010. Reina le ve el lado positivo al problema y agrega que en medio de la tragedia invernal, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos podría sacarle ventaja a las tareas de reconstrucción que generan empleo y mueven el aparato productivo. En Bogotá, Hernando Salazar, BBC Mundo Radio.
En Estados Unidos comienza a retirarse la tormenta de nieve que ha azotado ciudades como Nueva York, Boston o Filadelfia. Pero el mal tiempo cortó el impulso que traía la actividad comercial navideña, que ha visto las mejores ventas desde 2007. Como nos comenta desde Washington el corresponsal de BBC Mundo Radio, Carlos Chirinos, los días posteriores a la Navidad constituyen una de las temporadas comercialmente más activas y muchos esperaban mantener el ritmo de las ventas.
Salir por estos días por las calles de Nueva York, Boston, New Jersey o Filadelfia o cualquier ciudad del noreste de Estados Unidos no es recomendable. Cualquier aventura fuera del hogar es riesgosa e incómoda. Y por eso los comerciantes de la zona temen que el temporal que desde el domingo azota la región congele las ventas en una época importantísima del año, la de las rebajas post-navideñas. Son días en los que muchos aprovechan las nuevas ofertas y otros usan las tarjetas de compra de grandes tiendas que recibieron como regalo entre el 24 y el 25 de diciembre. La temporada pintaba bien. Este año las ventas navideñas mejoraron en un 4% respecto al año anterior, según los cálculos preliminares de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Estados Unidos. De verificarse, sería el mejor desempeño desde el 2007, justo el año previo al inicio de la llamada Gran Recesión. El día después de Navidad es uno de los cinco más activos del año en Estados Unidos, comercialmente hablando. El año pasado, los compradores gastaron casi 8 mil millones de dólares, pero este año se teme que el clima termine afectando el desempeño. Aunque lo que el potencial cliente no pueda comprar en persona, lo podrá adquirir, por supuesto, online. Según datos de la industria, las ventas online en Estados Unidos subieron 16% la semana previa a la Navidad, comparadas con la misma semana del 2009. En esta temporada, los sitios comerciales más grandes de la web, como Amazon u Overstock, compitieron ofreciendo entregas más rápidas y económicas, muchas de ellas incluso gratis, lo que parece haber seducido a algunos clientes. Las tormentas pasarán en 2 o 3 días, pero la nieve dejará sentir su efecto con seguridad en la movilidad por muchos días más, lo que podría también elevar un poco el tráfico comercial que se registra ya en Internet. Sin embargo, si las ventas se llegaran a estancar preocupantemente para los minoristas tradicionales, con seguridad intensificarán las ofertas en sus tiendas para evitar quedarse con la mercancía en los anaqueles, lo que sería del beneficio de ellos, por supuesto, y de sus clientes. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Mientras tanto, en Europa, las nevadas que provocaron caos en el transporte aéreo en todo el continente en este mes de diciembre han dejado cuantiosas pérdidas a las líneas aéreas. Según explica Pablo Esparza de BBC Mundo Radio, se trata de un golpe para una industria que fue fuertemente azotada por la crisis financiera.
Las interrupciones provocadas por el mal tiempo constituyen un revés para la industria aérea europea, que este año ha experimentado una recuperación importante tras la crisis financiera de 2008. Se estima que solo por los problemas en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, British Airways ha perdido unos 100 millones de dólares por día. Otras grandes aerolíneas también están incurriendo en pérdidas por decenas de millones de dólares debido a las cancelaciones de vuelos y el costo de alojar a pasajeros varados. El corresponsal de la BBC, Theo Leggett, señala que pese a que la industria aérea europea ha ido recuperándose de la crisis financiera, sus márgenes de beneficios son aún débiles. El bajo crecimiento económico en los países europeos, aunados a los programas de austeridad, también han afectado la demanda, según Leggett. Por otra parte, la erupción del volcán islandés Eyjafjallajökull le costó a la industria casi 2.000 millones de dólares a inicios de este año y las empresas aéreas europeas fueron las principales perjudicadas. Pese a esto, Javier Taibo, editor de la revista española Airline, le dijo a BBC Mundo que no cree que las nevadas vayan a tener un impacto significativo en la industria aérea en su conjunto. Señaló que la industria ha tenido un año de buenos resultados en términos relativos, tras unos años de duras pérdidas. Creo que el transporte aéreo es de los primeros sectores que están saliendo de la crisis, pese al volcán y pese a las nevadas, señaló Javier Taibo. Pablo Esparza, BBC Mundo Radio.
El 2010 será recordado como uno de los años en los que más catástrofes naturales ocurrieron. La lista la integran los terremotos en Haití y Chile, las olas de calor y las heladas, los volcanes en Islandia y Filipinas, las inundaciones en Pakistán y Colombia. María Elena Navas, de BBC Mundo Radio, explica por qué el 2010 se convirtió en el año más mortífero en una generación.
Los desastres naturales que ocurrieron el año que está por terminar se cobraron la vida de 250,000 de personas. De acuerdo con Margareta Wallström, representante de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, EIRD, un organismo de la ONU, en los últimos 25 a 30 años, no muchos años pueden compararse con 2010. Se estima que hasta el 30 de noviembre casi 260,000 personas habrían muerto en desastres naturales durante 2010, mientras que en 2009 no superaron las 15,000. Para los expertos consultados por BBC Mundo, el terremoto ocurrido en enero en Haití fue la peor tragedia natural de 2010. La pobreza, el estado de la infraestructura y la ineficiencia del gobierno exacerbaron el impacto del sismo. En total, se calcula que unos 200,000 haitianos murieron y a casi un año del terremoto, cerca de 1,3 millones de personas siguen viviendo en campamentos de refugiados. En febrero, un terremoto 500 veces más poderoso que el que azotó Haití sacudió un área en Chile que es menos poblada. El sismo causó menos de 1,000 muertes. La lista no olvida las inundaciones en Pakistán, que se cobraron la vida de 1,600 personas. Aunque no fueron las peores inundaciones en la historia de ese país, se convirtieron en las más destructivas como resultado de un patrón climático extremo. Otro fenómeno natural considerado grave en 2010 fue la ola de calor en Rusia, que fijó un récord nacional con temperaturas de hasta 43,8 grados centígrados. Según expertos consultados por BBC Mundo, la cantidad de desastres naturales ocurridos en 2010 no son un fenómeno extremo exclusivo de un mal año, sino la continuación de una tendencia que podría haber más desastres naturales en el futuro cercano. María Elena Navas, BBC Mundo Radio.
Y de esta forma estamos llegando al final de esta emisión de BBC Mundo Radio. María Esperanza Sánchez les acompañó.